predica la palabra. Siempre es una bendición para que mi esposa y yo estemos aquí y para tener comunión con ustedes. Me gustaría que vayan a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo, perdón, capítulo, Lucas capítulo 7, versículo 36. Y dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Y ahora bien, viví a aquel pueblo de mujer que tenía la fama de pecadora. Cuando ella se entró de los enteró de Jesús que estaba comiendo en la casa de los fariseos, se presentó con un frasco del alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús y manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y otro 50. Cuando no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos la amará más? Supongo el que a quien les perdonó, contestó Simón. ¿A quien más perdonó? Simón contestó. Has juzgado bien, y le dijo Jesús. Luego se llevó hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Pero esto te dije, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados les han sido perdonados. Pero a quien poco le es perdonado, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. Y después Proverbios capítulo 16, versículo 6. Dice, con amor y verdad se perdona el pecado, y con temor del Señor se evita el mal. Oremos. Por favor, Señor, mande tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú los ilumines con tu gracia. Ilumina nuestros ojos. Dijiste, llámame y yo te responderé y te enseñé cosas grandes y ocultas cual tú no conoces. Te pedimos, por favor, enséñanos desde tu palabra. No nos permitas faltar tu palabra para ayudarnos a entender todo. Bueno, en nombre del Señor Jesucristo, amén. Pastor Doug y yo hemos sido amigos por mucho tiempo. Mi esposa y yo estamos reflejando que íbamos a una conferencia y comenzamos a ser amigos porque siempre teníamos un puesto para él en nuestra mesa. El pastor Doug no me cuenta secreto. Pastor Doug no me cuenta secreto. No hablamos de la congregación. So, si digo algo hoy en que te toque el corazón, y después me dicen usted, alguien le dijo algo a Mr. Duana, y le prometo que a Mr. Duana el pastor Doug no le ha dicho nada. Es como en la Biblia cuando el hombre tiró la flecha y le pegó al hombre, aunque tenía protección. ¿Quién guió esa flecha? Fue Dios. Entonces, Pastor Doug no me ha dicho a dónde pegar con mi flecha. Pero el Señor está dirigiendo la flecha. Ninguno de sus secretos han sido revelados a mí. Si te hablan es porque el Señor te está hablando. Miremos a Proverbios 16:6. Un amigo mío predicó de ese texto. Mi amigo me dijo, yo quiero predicar ese texto. Mi amigo llamó esto el Evangelio de acuerdo a Salomón. Entonces, para muchas personas eso sería un título sorprendente. Pastor Doug y yo reconocemos que hay mucho contenido del Evangelio en el Antiguo Testamento, cual incluye este texto. Como algunos Isaías 53 y otros textos. Pero para muchas personas, esto no parece ser un texto que se enfoca en el Evangelio. Yo veo perdón. Yo veo el temor del Señor. Como para muchas personas que son creyentes, dicen que mucho de lo que ha sido el temor del Señor no es parte del Evangelio, porque ellos quieren un Dios que no habla de la ira de Dios. Eso no se ve como un texto del Evangelio. Si Dios le iba a dar a alguien el Antiguo Testamento, para tener un entendimiento del Evangelio, quizás pensaríamos que fuera el rey David. Pero aquí vemos que el rey Salomón dice, mi padre me enseñó cuál Salomón es hijo de David, y en esos pasajes van a encontrar mucho del lenguaje de David o los pensamientos de David. Es sorprendente que el hombre más sabio que ha existido en este mundo involucró el Evangelio en esos pasajes. Pero tenemos que orar al Señor, abre mis ojos para que podamos entender todas esas escrituras. Oro que por favor sean pacientes conmigo. Por favor sean conmigo. Y yo trataré de enseñarle dónde se encuentra el Evangelio en este texto. Primeramente quiero que vean el tema importante de este texto. Hay una gran preocupación. Es cómo voy a tratar con el pecado. Aquí vemos que cómo debemos tratar con los pecados que cuando ya son hechos. Dice, con amor y verdad se perdona el pecado. Ahí dice cómo se trata con el pecado cuando ya ha sido cometido. Porque la primera parte se enfoca cómo nosotros debemos de responder. La segunda parte también se menciona el pecado. La segunda parte se enfoca en cómo puedo evitar pecando más. Dice, con temor del Señor se evita el pecado. Aquí ves dos proverbios, dos oraciones. Una, ¿cómo debo responder cuando el pecado se ha cometido? Y la segunda parte se involucra en cómo poder evitar el pecado. Aquí dice el rey Salomón, ¿cómo puedo tratar con el pecado cuando ya es cometido? ¿Y cómo puedo evitar cometer más pecado? La mayor parte del mundo no quieren escuchar del pecado. ¿Por qué? Porque no hay ciertas cosas como pecado. Para muchas personas no le importa que lo que uno piensa del pecado. ¿Sabes lo que a la gente le importa? Lo que a la gente le importa es la nutrición, que es lo que deben comer y no comer. ¿Tú eres vegetariano? Eso es un tema grande. Cuando habla uno con las personas, ¿qué es lo que deben de comer y no comer? Otra cosa es la política. Tienes que tener el entendimiento político correcto. La gente quiere saber si tú eres republicano o de demócrata o independiente. O otro tema es el cambio de clima. Cómo tratar la naturaleza. Esos son temas grandes. La gente está más interesada en qué es lo que hacemos con los peces del mar más que de lo que estamos haciendo con los bebés en el vientre. Para muchas personas el pecado no es importante. Hay gente que están preocupados por lo que vamos a hacer con el comportamiento malo. Vimos esta semana que hubo una explosión en Boston, que había unas bombas. Lo que la gente quiere saber es las bombas que hubo en Boston y eso qué significa a nosotros. Lo que esos hombres hicieron es malo. Nadie quiere ser visto como un terrorista. Eso es importante, eso es serio. La gente está preocupado por lo que la gente está preocupada por lo que el gobierno puede ser contra la gente, como lo que hay a veces en otros países, que los líderes abusan de su gente. Otras personas que abusan los niños y tratan de esconder lo que han cometido. Eso es malo. Y eso es lo que la gente está preocupado. Pero si mientes, eso no es algo grande. Claro que estoy hablando sarcásticamente. Como la gente que está involucrada en los bancos, mienten. Ellos mienten para que la gente haga lo que ellos quieren que haga. Le mienten a las personas porque el producto no se ha terminado. Me sorprendí cuando he encontrado gente que se jactan de qué tan buen mentirosos son. Cuando hablas cosas de las personas que no son ciertas, eso es chisme. Para unas personas ver pornografía eso no es un problema. Las estadísticas dicen cuántos hombres ven esos en la internet, pero sigue siendo pecado. Cualquier cosa que lo entretienen es bien, de acuerdo al mundo. Así lo ve nuestra gente. Y muchas cosas, personas que piensan lo que eran pecado antes, ya no es pecado hoy. Cuando yo era adolescente, todas las muchachas de mi secundaria querían ser consideradas vírgenes y solamente virgen. Pero muchas muchachas hoy no quieren ser consideradas vírgenes. Muchas cosas de lo que era pecado ahora son preferencia personal o son ciertas enfermedades. Cuando uno escucha el radio, muchas personas no saben qué es el pecado. Rey Salomón, el hombre más sabio aparte de Jesús, dijo que el pecado es un tema grande. ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que ustedes piensan del pecado? ¿Ustedes creen lo que, como la mayoría de las personas creen del pecado? Usted me puede decir, Pastor Juana, yo pienso como las personas piensan. Yo creo que saber de la nutrición es más importante que adulterio, que la política, que es más importante que honestía y entreguidad. Hay algo que no están reconociendo. La manera que ustedes piensan y la manera que la mayor parte de las personas creen no es tan importante comparado a la manera como Dios piensa. Lo que debe de entender es cómo es que Dios y qué es lo que Dios piensa del pecado. Por eso vamos a la palabra del Señor. Por la palabra inspirada de la palabra y hombres que tuvieron inspiración como el rey Salomón. El vocabulario que Salomón usa nos ayuda a entender el mensaje. Hay algo en nosotros que nos dice que ciertas cosas son pecado. ¿Por qué? Porque Dios no, lo ha puesto en nosotros. Y pecado, de acuerdo a Dios, es una violación. El pecado no hace culpable delante de los ojos de Dios. Como dijo Dios, el día que comas vas a morir. No solamente el mensaje era para Adán, sino un mensaje para todos. Dice la Biblia que la alma que peque morirá. Entonces, si pecas, eso es lo que está diciendo Salomón. La iniquidad. Cuando tú cometes pecado, has sido culpable delante de Dios. El pecado que cometes vas a recibir castigo. Quiero que ustedes miren en el texto bíblico a lo que yo estoy diciendo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Habla de la ley moral, los 10 mandamientos. En el versículo 4 al 7 de lo que Dios dice de los ídolos. Mira lo que Dios piensa de los ídolos. Dice, no te hagas ningún ídolo ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Dice, yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Cuando los padres sean malvados y me odien, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ten cuidado con lo que dicen de sus familiares, porque lo que ustedes dicen de sus familiares, sus hijos, van a repetir. Dios castiga los pe tus pecados y los pecados de tus hijos. Dice, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Hay gente que usa la palabra de Dios en vano. Dice, yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Dice Dios, yo perdono, pero el pecado tiene que ser castigado. Dice que perdona, pero el pecado necesita ser castigado. Vamos a ir a esa otra pregunta, pero esta es la manera que Dios piensa. Pero decimos, todas las personas cometen errores. Nadie es perfecto, somos humanos, hacemos cosas que a veces ni entendemos lo que estamos haciendo. Eso nos justifica, ¿verdad? Me gustaría que por favor fueran a Levíticos capítulo 5. Levíticos capítulo 5, versículo 17. Si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no sea de cuenta, será culpable y llevará su castigo. Si alguien dice, pero eso no es justo. Bueno. Eso es lo que Dios hace. Quiero que vean cómo es que Dios ve el pecado. Dios dice, si ves el pecado, eres culpable. Aunque sepas o no sepas que algo es pecado, sigues siendo culpable. Que uno corre, se pasa una luz roja y uno dice, pero yo pensaba que sí iba a ser verde. El policía me dijo, ¿por qué te pasaste la luz roja? Yo le dije, porque yo pensé que así iba a cambiar, pero ¿sabe qué? Todavía fui culpable y yo violé la ley. Ahora, por favor, en Romanos capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Capítulo 2. Versículo 5 dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz para todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No hay parcialidad con el Señor. Con Dios, mira el pecado y todo pecado tiene que ser castigado. Eso es la importancia de este texto. Entonces, con la pregunta, ¿qué hago con los pecados que he cometido? Proverbios 16, 6a. Después Salomón nos cuenta de la manera negativa que la gente hace con el pecado y la manera correcta de cómo ver el pecado. Por favor, Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Esa gente dice, yo sé que me siento un poco culpable, pero tuve que hacerlo porque, etcétera, etcétera. Siempre las maneras del hombre en sus propios ojos son bien, son justificadas. Siempre hay excusas. Dice, no le hubiera pegado, pero él se me puso en camino. Y le pegué. Dice, ellos me han tratado mal y ya era tiempo que ellos recibieran lo que merecían. Pero Dios no mira las excusas, Dios mira el corazón. Dios sabe nuestros pensamientos antes que nosotros lo cometemos. En el versículo 11. Dios tiene que castigar todos los pecados. Es el orgullo que hace a la gente pensar que sus pecados son están bien. Esa es la manera que nuestra cultura lo ha adoptado. Siempre todas las personas dicen, todos somos bien, y profundamente, una de las cosas que yo escucho, hay una persona que le grita a todo el mundo, que trata a todo el mundo mal. Dice, eso es, dice alguien, esa es la manera que es, pero profundamente en su corazón es una buena persona. Pero la verdad es, lo que sale de nuestra boca es lo que está manifestado en nuestro corazón. Cuando eres enojado con medio mundo, es lo que tú tienes en tu corazón. Tú no vas a engañar a Dios. Hay otras cosas que dicen que yo voy a cubrir mi pecado. Como los niños juegan, se cubren los ojos, ¿verdad? Cuando juegan los pequeños juegos con los niños, se esconden. Se esconde a veces detrás de un árbol. Y a veces eso es el juego que Dios hace con Dios, se tratan de esconder. Tú puedes justificar o puedes esconder, pero Dios ve todo eso y no vas a prosperar. Pero los que nos niegan y los condenan van a encontrar compasión. Tú puedes engañar a ciertas personas todas las veces, o a todas las personas ciertas veces. Hay personas que dicen que tú no puedes engañar a todo, todas las veces, pero algo que sí es cierto es que tú nunca vas a engañar a Dios. Ellos, la gente religiosa justifica sus pecados con sus actividades religiosas. Dicen, sí, yo he cometido eso, pero siempre estoy en la iglesia. Como que si está en la iglesia, por alguna manera cambia que están pecando contra Dios y contra otros. Y dicen, por lo menos voy a la iglesia, por lo menos enseño la escuela dominical, es peligroso. Y en el Antiguo Testamento decían eso. Dios ponía los sacrificios. Por favor, en sus Biblias, en Levíticos capítulo 4. Levíticos 24, versículo 27. O Levíticos 4, 27, perdón. Dice, Y si es alguno del pueblo el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber que el pecado que se ha cometido traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá por su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en su lugar del holocausto. Dicen, cuando pecas, traes una ofrenda y tu pecado es cubrido. Dice, mereces morir si pecas, mereces a morir. Pero Dios hizo un sustituto de sangre. El sistema de sacrificio. Entonces hay personas que dicen, si peco solamente ofrezca el sacrificio, y pues lo estaban usando como una licencia para pecar y no miraban la gracia de Dios en el sistema. Proverbios 7, versículo 6. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando por la calle cerca de su esquina, iba camino de su casa. Ella lo obtiene y lo besa. Aquí tenemos una adúltera. Ella quiere buscar un hombre y dinero. Y es una persona mala porque está casada. Pero ella quería ser una adúltera por dinero. Ustedes quizás piensen que ella no sea una mujer religiosa, pero dice, decía la mujer que era una mujer religiosa, una mujer que iba en comillas a la iglesia, que Dios le debía perdón. Ella no estaba buscando gracia, estaba buscando un sistema para tener una excusa de seguir pecando. Proverbios capítulo 15. Proverbios 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos su deleite. Dicen, esto ocurre mucho. La gente ofrece sacrificio y creen que están agarrando puntos con el Dios. Pero el sacrificio de los que son que quieren continuar con su pecado es una abominación al Señor. El sacrificio a los malignos es una abominación. Hemos visto cosas del tema, cómo vamos a tratar con el tema. En tercer lugar, que el rey Salomón dice es la manera correcta, es que el pecado solamente puede ser perdonada por Dios, solamente por Dios. Eso es lo que está diciendo Salomón. Dice, ve, mira. Perdón, 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor, hombre se aparta del mal. El pecado solamente puede ser manejado, controlado, perdonado por Dios. Y no te lo ganas por buenas obras o por predicar. Dios te lo da. Él no le debe perdonar a nadie. ¿Entiendes que Dios no te debe perdón? Dios no perdona a la gente porque hacen todo lo que tienen que hacer. Dios lo perdona por su amor a la verdad y por su gracia. Por favor, escribirle Salmo 51. Salmo 51, versículo. Mira lo que el rey David cuando cometió pecado, ¿de qué depende? Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, no dice David, Dios, perdóname, yo fui y maté a Goliat. No dice, yo escribí los salmos. Dios, perdón, David no está tratando de justificarse con las cosas que él ha hecho. Él lo que necesita es misericordia. En el rey David no tenía nada que ofrecer, solo necesitaba misericordia pura. Y ve la maldad de su pecado, pero no tiene excusa. Y después Salmo 130.
¿Has tratado de contar tus pecados? Demasiadas mentiras, muchas palabras malas, demasiados pensamientos malos, muchas personas que cosas que has hecho, cuéntalas. Vas a contar la luna, hasta la luna y vas a pasar la luna. Por ahí, perdón. El perdón viene, un perdón que no mereces. Mi alma espera al Señor. El perdón viene del Señor. Dios no solamente perdona el pecado. Tiene que ser perdonado en la base de la verdad. Dice la Biblia que el que confiese y y lo reprenda, será perdonado. Dios dice que ofrezca sacrificio en el Antiguo Testamento y lo ofreces, pero si lo piensas, ¿cómo es que un cordero justifica mi pecado o perdona mi pecado, cubre mi pecado? Yo soy alguien que es hecho en la imagen de Dios. Si voy a buscar a Dios, que Dios va a ser quien me va a perdonar. El Evangelio es que Dios nos da misericordia, Él paga por nuestro pecado y nos da vida eterna en Cristo. Dios es un Dios que perdona por misericordia y por... Amén. Dios a través de Jesús es el justo y el que justifica al pecador. ¿Cómo vas a tratar con tus pecados? ¿Cómo vas a tratar con tus pecados? Tú tienes que contestar esa pregunta. ¿Cómo vas a tratar con tus pecados? ¿Cómo vas a tratar con tus pecados? Quizás vas a ver una película, tener un buen trago y olvídate del pecado. No te conformes con tus pecados, porque vas a terminar en el infierno. Dices, quizás, brother, el hermano Frank, yo peco, todos pecamos, yo canto las canciones, yo escucho la palabra del Señor, a mí me gustan las personas, está todo eso bien. Espero que puedas decir más que eso. Si eso es todo lo que puedes decir, estás todavía bajo tus pecados y sigues bajo la ira de Dios. Necesitas poner tu confianza en el Señor Jesús, no en actividad religiosa. Toda tu fe, toda tu esperanza en el Señor Jesucristo, confiesa tu pecado, que es una ofensa grande al Señor, es un pecado contra el Señor. Y Él te liberará de todos tus pecados. Tú no puedes parar de mentir, ver pornografía, robar en ti mismo. Tú necesitas al Señor que te libere de esas cosas. Y después tu alma va a encontrar el descanso en Él. Hay algo más que te quiero decir antes que termine. Y usted dice, pues ya he intentado. En muchas ocasiones. Déjeme darle un consejo. Si tu alma no encuentra descanso, mire Salmos 130. Dice, mi alma busca al Señor, confía en el Señor, yo espero en su, tengo esperanza en tu palabra. Medita en el sacrificio. Vamos a cantar un himno en un momento. Piensen en las palabras que vamos a cantar. La fidelidad de nuestro Señor. Oremos. Padre, las cosas que hemos escuchado hoy enseñan nuestros pecados. Son cosas que no son placentes a nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que ha venido a nosotros a darnos convicción y por la consolación y confortabilidad del Evangelio. Gracias por enseñarnos qué malos son nuestros pecados y cuánto necesitamos su gracia. Por favor, continúa con nosotros este día, en nombre de Cristo. Amén.